Ya está puesto. Vale. Pues es que hay cinco nombres y no sé cuál.
El último.
El último. Pues Rafael Caballero va a dar la charla esta de cómo enseñar optimización en economía y en empresa.
Nuestra iniciativa.
Vale,
no somos categóricos en el hecho de decir cómo hay que hacerlo, sino cómo lo estamos intentando nosotros, ¿no? Bueno, somos un grupo de la Universidad de Málaga y esto empezó con un proyecto de innovación educativa, o sea, en el año 2018, aunque veníamos un poco con alteración, intentando mover y cambiar este tema. Antes de nada, lo que sí me gustaría dar las gracias a Miguel, que es el que nos provocó y nos motivó.
Pero que me pregunto a Marcelo Roque, digo, que sí, soy el más pesado, pero todo me da la gracia.
Y sobre todo también, gracias, no solo por venir a contar este rollo, sino por aprender tanto de la multitud de cosas que hacéis y cómo poder debatir de todos estos aspectos, ¿no? Bueno, eso va a ser un poco el guión que voy a seguir en la charla, ¿no? Al principio, bueno, pues el primer resumen que nos pidió Miguel está centrado en el tema de la optimización matemática, de modelos de optimización. Va a estar muy largo, pero se va a contar después Alberto, porque nos vamos a centrar mucho en el ámbito económico y empresarial. Estamos en una facultad de económica y en una facultad de comercio y gestión, y nuestra intención sobre todo es mostrar su utilidad e intentar hacer que realmente los alumnos comprendan cuál es el proceso que van a llevar y cuáles son un poco los criterios y los elementos que aparecen detrás de una modelización. Cuando estamos expresando una función matemática, bueno, pues esa función matemática está expresando desde el punto de vista económico, social, medioambiental, una serie de criterios y elementos. Bueno, pues que sean capaces de captarlos y entenderlos, ¿no? Y, más que nada, de que sepan hacer la modelización y, sobre todo, sepan después dar respuesta a las distintas cuestiones que le pueden surgir, bueno, pues ante un informe o ante unas cuestiones que le puedan hacer en la empresa o la institución. Cerrar un poco los estudios. Grados de Economía y Administración de Empresas. Aunque damos también en el grado de Marketing e Investigación de Mercados, eso ahí iría en una asignatura optativa y, por tanto, está. Ubicación. Alumnos de primer año, segundo cuatrimestre. Grupos, número de alumnos por grupo, que también es otro tema que se ha ido hablando, por lo menos en estos últimos. Tenemos del orden de 85 alumnos. Donde estamos haciendo estas experiencias son alumnos de doble grado. Por tanto, son alumnos muy especiales. Una nota de corte alta quiere decir que son más inteligentes o menos inteligentes, como decía José Antonio Seijas el otro día. No, tienen una capacidad de trabajo mayor y un nivel de concentración mayor. Prueba de ello es que cuando acaba el cuatrimestre, podemos empezar con los 85 alumnos, cuando acaba el cuatrimestre normalmente hay del orden de los 78, 80, 82 alumnos asistiendo a clase regularmente. Puede venir motivado por distintos aspectos, que ahora después comentaré, pero eso es un poco el tema. Contenido, optimización, ¿vale? En sentido, digamos, muy amplio, desde introducción a la optimización hasta acabar, pues, con modelos multidimensionales. Eso, si me da tiempo después, comento por qué acabamos con el tema de multicriterio en el ámbito económico y empresarial. Complejidad de la asignatura. Tiene una doble utilidad. Estamos hablando de que estamos en el ámbito económico y en el ámbito empresarial. Las necesidades que tienen en el ámbito económico, es decir, las asignaturas de teoría económica, para entendernos, la microeconomía y la macroeconomía, tienen unas necesidades en los modelos de optimización muy distintas de de los que necesitan en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la economía de la empresa. ¿Por qué? Pues porque en el ámbito de la teoría económica salió un poco, no sé si fue la cena de ayer o si salió, digamos, en el comentario el otro día, en la discusión, el otro día, la economía lo que hace cuando se inicia el siglo XX y se quiere hacer unas ciencias económicas y empresariales, pues la economía lo que hace es copiar el modelo de la ciencia que en ese momento está en boga, que es la física. Entonces utiliza, digamos, todas sus herramientas y todos sus elementos. Y hoy en día todavía realmente necesita una resolución de modelos, podríamos decir, a mano. Es decir, se necesita para ver, bueno, pues las relaciones que existen entre las distintas variables, en los óptimos que se alcanzan, se necesitan obtenerlos a mano. Por lo menos los profesores de microeconomía y de macroeconomía de nuestra universidad. Por tanto, eso hay que darlo con una cierta orientación, mientras que en el ámbito de la economía de la empresa van en otro sentido. Queremos modelización, queremos resolución, queremos análisis de robustez, queremos distintas modificaciones y contestar las soluciones que pueden surgir en ese modelo. Esa es un poco la complejidad sobre la que aparece. La motivación, bueno, pues también se ha debatido aquí con cierta insistencia en estos dos días que hemos estado. Hay escaso tiempo, los alumnos pues no saben, no tienen un conocimiento profundo de las matemáticas, o alumnos normalmente, mayoritariamente, del bachillerato de ciencias sociales. Antes se han comentado cómo operan con fracciones. Ni lo traen aprendido, ni nosotros lo vamos a conseguir, digamos, que lo sepan. Podemos entender que lo comprendan y aprendan. En la asignatura del primer cuatrimestre, también se ha comentado aquí, los exámenes se hacen sin calculadora, ¿vale? Es decir, en el primer cuatrimestre el alumno se tiene que acostumbrar, las preguntas están medidas para saber qué es lo que se está preguntando, no hay exámenes tipo test ninguna de las asignaturas, pero esos exámenes son sin calculadora, lo cual cambia absolutamente a esta otra asignatura, donde en esta otra asignatura los exámenes son, salvo esa primera parte de teoría económica, de micro y macroeconomía, que necesitan la solución, por así decirlo, a mano, el resto es todo con ordenante, tal como trabaja. Entonces, bueno, un poco la historia de qué es lo que ha ocurrido en los últimos años en esta asignatura, o en este tipo de asignaturas, bueno, pues ha ido evolucionando con el tiempo. Como veis, soy bastante mayor, Alberto decía el otro día, digamos, que no esperaba que fuera tanto, sí, lo soy, y realmente conozco un poco la evolución de la asignatura en los últimos 40 años. Ha cambiado mucho, pero hoy en día son dispares, son distintos, distintas las formas de explicarse o la orientación que se le da a la asignatura. Nosotros hemos optado por el último aspecto. Son nuevos alumnos, son nuevos tiempos, nuevos medios, nuevos instrumentos, nuevas necesidades las que tienen. Está claro que yo no voy a hacer TikTok. Del grupo de profesores que hay ahí, pues 5 somos un poco más veteranos, y 2 profesoras, digamos, son más jóvenes. Yo no digo que esas 2 profesoras no vayan a hacer TikTok en un momento dado, o grupos de WhatsApp o algo por el estilo. Bien, las ideas. ¿Cómo hemos orientado la asignatura? Sobre todo que el alumno sea capaz de pensar. De pensar que una vez que tiene un problema económico, tiene un problema empresarial, hay muchas veces, no siempre, pero muchas veces es posible trasladarlo a un modelo matemático, y en multitud de ocasiones a un modelo de optimización. Entonces, que sean capaces de hacer eso. Y que ellos se sientan capaces de hacer eso. Esa es un poco nuestra intención. Y que una vez que sean capaces de modelizarlo, sean capaces de resolver el problema, y sean capaces de analizar los resultados. Para ellos va a ser mucho más importante eso que cualquier otra cosa. La asignatura está basada, digamos, en el concepto de trabajo. Aquí ya me puedes corregir, digamos, en la física. Trabajo en sentido que el trabajo de un esfuerzo aplicado al conocimiento, que es lo que nosotros queremos. Y, por tanto, nuestra componente que vamos a valorarle no es el esfuerzo, sino es el esfuerzo que ellos hagan por el desplazamiento del conocimiento que tienen, ¿vale? Por eso realmente estamos trabajando, valga la redundancia, sobre el concepto de trabajo, y la verdad es que responde. ¿Por qué? Pues no sé si será porque somos profesores más simpáticos. Desde luego yo no cuento muchos chistes en clase, pero bueno, sí soy capaz de interactuar todavía, digamos, con chavales de 18 años, que parece que es nuestro gran tesoro, el seguir manteniéndonos en ese aspecto de alguna manera. Pues, evidentemente me he olvidado de todo lo que hemos hecho tradicionalmente, de explicar todos los métodos numéricos. Estoy hablando desde los años 80, donde no había ordenadores todavía en las facultades económicas, por lo menos en la de Málaga, llegaron, digamos, como 3 o 4 años después, y desde luego no. Pero sí vamos a trabajar siempre con un software. Es decir, el alumno trae a clase siempre un ordenador, una tablet, algo que se pueda instalar. Nosotros funcionamos con un software que es libre, que tenemos, digamos, una cierta licencia de alumnos, que es libre, pero vale para ellos. Nos da exactamente igual. Trabajamos sobre problemas complejos, es decir, empezamos con problemas muy sencillitos. Es decir, empezamos con ejercicios. Pero al final, sin que ellos lo sepan, digo, al final de cada uno de los grandes bloques, al final los problemas que les ponemos son los problemas de máster que se ponen en las universidades americanas, en los MBA. Esos son los problemas. ¿Para qué? Para que lo analicen. Se quieren la cabeza. Vean que realmente hay problemas de la vida real que tienen una modelización desde el punto de vista matemático. Esa es un poco la idea. Sobre todo el tema de trabajar en grupo desde el principio hasta el final, los alumnos tienen ciertas tareas o pruebas individuales y otras que se hacen en grupo. El alumno en grupo tiene que hacer también, digamos, un proyecto. Un proyecto, ahora después explicaré un poquito en qué consiste ese proyecto y de dónde arrancamos en el proyecto. Y lo que sí hacemos es evaluación no continua. O sea, yo he pensado intervenir en alguna de las veces cuando hemos estado hablando de evaluación continua y hemos hablado, somos de matemáticas. Evaluación continua significaría que estoy evaluando al alumno en todos y cada uno de los instantes de tiempo que van desde que empieza el cuatrimestre hasta que acaba. Eso no lo hacemos nunca, ¿vale? Hacemos una evaluación pues más o menos continuada, con 3, 4 pruebas o algo del estilo. Nosotros lo que tenemos en esa evaluación continuada es cuando termina el cuatrimestre, de los 85 alumnos o 80 que se mantienen hasta el final, tenemos 15 datos de cada uno, 15 pruebas, 15 tareas, que pueden ser individuales o en grupo, dependiendo de cómo estén orientadas. El alumno puede aprobar al final, mediante esa evaluación continuada, y puede obtener hasta 9,5. No le damos más de 9,5 porque a los que le damos matrícula nos divertimos un rato el día del examen final en un apartado, digamos, jugando a problemas complejos donde se quiebre la cabeza, digamos, entre ellos y lo pasamos bien, ¿no? O por lo menos en su intento. Pero realmente esa es la manera de evaluar. El alumno que no quiere evaluación continuada o no ha aprobado esa evaluación continuada, pues olvidamos esa parte de evaluación continuada y se va al examen final. Menos ese proyecto del invernadero, que el que ha optado por evaluación continuada tiene un 30% de la nota, está fijada. Y si ha optado por evaluación continuada, aunque se olvide de los 7 puntos, esos 3 han fijado. ¿En qué consiste ese proyecto? Bueno.
Llevan 15 minutos, ¿no?
¿Qué? Sí, ya prácticamente voy. Prácticamente voy terminando. Bien. Esa es la única información que se le da. Diseñen ustedes la producción de un invernadero, donde lo deciden todo. ¿En qué zona van a hacer ustedes el invernadero? Si lo van a comprar, si lo van a alquilar, si lo van a comprar, va a ser con un préstamo, a cuánto tiempo y cómo imputo los costes. Realmente ellos tienen que ver qué es lo que van a plantar. Si plantan, bueno, ellos, el modelo que después van a generar. Entonces tienen que decidir si van a plantar tomates, pimientos, zanahorias, berenjenas, calabacines. ¿Y de dónde van a sacar los datos? Esa es su historia. Que lo saquen de la web, para eso tienen un trabajo en grupo durante un cuatrimestre, donde ellos ven, bueno, pues, cuánto le cuesta, cuántos son los costes, cuántos son los beneficios de precios de venta en el invernadero, y ellos analizan y estudian, digamos, todo eso. Solo hay una cosa que realmente le imponemos un tema que no es verdad. Vale, que no es verdad en la realidad. La realidad, mayoritariamente, digamos, cuando se hace una plantación en un invernadero, pues los productos vegetales que se plantan allí pues son más o menos homogéneos y a lo mejor, digamos, hay solo una plantación, digamos, pues, que solo tiene tomates. De distintas variedades, pero solo tiene tomates. Aquí, para jugar un poco con el modelo, lo que le exigimos es que tiene que tener al menos 5 tipos. Y que la demanda final, la producción final de su invernadero tiene que ser proporcional a la demanda nacional de esos productos. Es decir, si los tomates es el 40% de la producción, digamos, nacional con respecto a esos productos, pues de su invernadero tiene que salir el 40% de la producción de tomates, para que jueguen un poco y obtengan un poco información. Eso es todo lo que damos. Alumnos de primero, segundo cuatrimestre, pues evidentemente en ese momento pues se acuerdan mayoritariamente de mi familia, pues porque es una cosa que realmente pues les cuesta. Salvo los que hayan hecho el bachillerato internacional, que se han dedicado, digamos, a ver problemas de este tipo, pues los demás, como no es usual. Y la verdad es que después los trabajos que se recogen, algunos son espectaculares, algunos son maravillosos. Entonces, lo único que le pedimos, porque no tenemos tiempo para que lo puedan exponer en clase, es que graben un vídeo entre 10, 15 o 20 minutos y nos lo envíen, además de toda la información, porque una de las cosas que nos tienen que enviar es esto. Es, de alguna forma, digamos, cómo han programado eso del Lingo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos copiarlo, pegarlo en nuestro Lingo, y vemos que realmente la solución no se la han inventado. La solución, digamos, corresponde y el modelo resuelve en el tema. Con respecto al tema de las encuestas, ya sí que voy terminando. Con respecto al tema de las encuestas que se ha comentado esta mañana, de que si el profesor Albuquerque, hemos comentado de si nos valoran bien, nos valoran mal y demás. Bueno, nosotros, aparte de la encuesta esa de que nos puntúan de 1 a 5, por lo menos en Málaga nos puntúan de 1 a 5, como ya he dicho, yo eso lo hago un día de clase, es decir, poco, les pongo la clave, digamos, para poder entrar, los dejo allí, me salgo, me fumo un cigarro mientras ellos lo están haciendo, cuando vuelvo. Esos son los que me han evaluado. Es decir, me evalúan los alumnos que vienen a clase, no los que no vienen a clase y por tanto no tienen conocimiento de cómo va la, de cómo va la asignatura, pero aparte le hacemos una encuesta un poco abierta. Es un formulario de Google donde ellos pueden decir lo que quieran. La respuesta negativa de la asociación tampoco, porque la verdad es que son muy bonitas y muy agradables, pero tampoco es cuestión de echarse flores aquí uno. Eso es lo negativo. Con lo cual, si eso es lo negativo, me encanta. Es decir, hay que estudiar de manera continuada, es necesario, digamos, un esfuerzo, el método que se va haciendo, que es de evaluación continuada, pues es duro y exigente en el sentido de que no lo que se haga, o sea, por así decirlo, la primera prueba, imaginemos que he sacado un 8, pues entonces ya no me tengo que examinar más. No tengo que hacer más pruebas de eso, mentira. Usted se tiene que examinar de esas preguntas hasta el final del cuatrimestre. Y si mantiene usted el 8, o baja a 7, a 6, en fin, vale. Pero no me vale un 8 o un 2. Porque al ser una evaluación continuada, quiere decir que usted ha perdido los conocimientos que allí tenía. Por tanto, ni se hace media, eso les cuesta trabajo. Al entender que las notas, lo que se mira es un poco la tendencia de las notas. No es lo mismo sacar un 2 y después un 8, que sacar un 8 y después un 2. Entonces, esos elementos es lo que hay. Bien, de acuerdo con el guión que he puesto, el siguiente, digamos, serían conclusiones, pero la verdad es que seguimos trabajando en ello. Por tanto, no hay conclusiones que sacar. Disfrutamos mucho, los alumnos disfrutan. Y con respecto de lo que se hablaba antes de las encuestas, ¿qué puntuación nos dan estos alumnos a los cuales les hacemos trabajar mucho? Somos exigentes porque no bajamos el nivel de exigencia. Le damos muchas ocasiones porque tenemos 15 calificaciones de ellos. Hacemos tutorías online sábados, domingos, viernes. No tengo ningún problema por hacerlo. Pero, al final, la puntuación que estoy obteniendo como profesor ahora es muchísimo mejor de la que tenía antes. Es decir, el 4,95, el 5, el 4,93 en los últimos años lo estamos manteniendo. Con lo cual, te la animo a decir, sigamos trabajando en esta línea que parece que a ellos les agrada y les apetece. Nada más. Muchas gracias.
¿Pregunta?
Bueno, Rafael, me ha invitado a la charla, pero así que puedo permitirte robarle 2 minutos o 3 al siguiente que vas a poner.
No, hay 10 minutos para preguntas.
Ah, bueno, sí, lo que estás contando como es natural y lo sabes enseguida, porque a mí me ha encantado. Y además, eso del proyecto del invernadero lo voy a coger para la evaluación de la asignatura. Yo quería preguntarte, ¿el proyecto no tiene que aprender a hacer el tiempo de la asignatura?
Que escoja de evaluación continuada. O sea, el alumno cuando empieza el cuatrimestre decide sí evaluación continuada, no evaluación continuada. La diferencia básicamente que yo les digo, de evaluación continuada voy a estar trabajando todo el cuatrimestre. Lo único es, de los que van de evaluación continuada, el índice aprobado está en torno al 80, 85, 90%. De los que hacen el otro procedimiento, el nivel de aprobados en un único examen final, donde se recogen todas las pruebas que hemos dado, pues puede ser de un 5% o de un 10%.
Y cuando un alumno se decide por examinarse solamente, se debe examinar, el examen es... ¿Cómo preguntar esto? Digamos que es tradicional, como un examen de acreditación de toda la vida, más o menos, preguntáis ese tipo de problemas.
El examen final. El examen final suele tener del orden de 3 a 4 folios. Y lo que tienen, todos son enunciados económicos. O sea, suelen ser 5 preguntas, a veces la última, la de mi objetivo, no la pongo con el Ministerio Económico para aplicar el mundo de la asistencia, pero cuatro primeras corresponden todos al Ministerio Económico. Lo que sí es cierto es que esas pruebas tienen el ordenador delante y tienen todos los agentes delante. No tienen internet, es decir, solo tienen acceso a campus virtual, pero no.
Son preguntas de. Imagino que una parte de la solución
no, si yo
voy a estar en el problema de la
solución y después que lo
hagan que haga la discusión
porque eso no
tiene hay veces que guiamos luego esto ocurriría si en el mercado pasa esto o qué ocurriría digamos si ocurre esta otra cosa.
Es que este centro de innovación ya lo de, no está exactamente, es una cuestión de la interna, ya lo vi el año pasado, estuvimos con Vicente Guido y Matilda y con todos los casos, pero la idea es que
la situación.
Bueno, con respecto de lo que ayer se hablaba, digamos, también el tema de las funciones y ahí lo que intentamos es que vean que cuando yo escribo o modelizo una función de una determinada manera, estoy diciendo una cosa con respecto del intercambio entre los distintos factores. Mientras que si la escribo de otra, pues estoy diciendo otra cosa distinta. Y al final es un modelo matemático con una serie de restricciones, ¿no? Pero esa función matemática realmente está expresando económico o socialmente cosas distintas.
Una curiosidad, en el modelo ese que he visto ahí, parece que era lineal, lo que ponen siempre es lineal en el.
Ministra. En esta parte, en esta primera, en esta última parte sí. En la parte del invernadero, en el modelo del invernadero, el modelo que sale es un modelo lineal, variable entera, variable binaria. Porque hay una serie de condiciones con respecto de los productos que se hacen o no. De esa parte sí. De la primera parte de la asignatura son modelos no lineales. ¿Vale? Son modelos no lineales con excepciones de desigualdad, que es lo que se suele trabajar en el ámbito de la teoría económica.
Es eso. Pero es así por diseño, o sea, se les pide que el modelo sea lineal en el verdadero.
No. Es que incluso algunos, pues aquí cada uno además lo hace de una manera distinta. Algunos le dan una componente ecológica, otro le dan una componente social del entorno.
Mi pregunta es, ¿en algún caso ha habido alguien que haya diseñado un modelo no lineal?
Sí. Incluso algunos, digamos, han diseñado un modelo multiobjetivo. Es decir, han tenido en cuenta no solo maximizar los beneficios, sino minimizar el impacto ambiental, por ejemplo. ¿Vale? En ese aspecto, o el consumo de agua.
¿Una pregunta más? Tengo una curiosidad, aparte de la enhorabuena, que es un trabajo excepcional, es cómo el mantenimiento a lo largo de los años de este sistema, dónde os podéis nutrir
de
trabajos que ellos deben hacer.
Ah.
Dos, ¿hay copia de entre ellos de unos años
de un año.
Y tres? Esto se encaja de manera natural en la dichosa guía docente de la asignatura, con la memoria de título, porque esto de acabar de evaluar a un alumno sin examinar, yo no conozco asignatura en que lo permitan, y de grado.
Vale. Espera, la primera pregunta que me hacía.
Bueno, si cuesta mucho ese banco de datos, banco de información.
Bueno, vamos a ver,
eso no es fácil.
Vale,
no es fácil.
Hay dos postes, ¿no? Uno, que tengo que decir bien, ya lo hago, ¿no? Uno es realmente las 15 pruebas esas por 85, bueno, hay otras que son de grupo, por tanto, reducen el número, corregirlas y evaluarlas una a una, ¿sí? Tiene su tarea, ¿vale? Normalmente hay algunas que la hago yo, pero hay otras que la hacen, digamos, algunos de los miembros que hay en el grupo, que hay que. Yo soy aquí el contador de historias, ¿vale? Pero el trabajo está de los de detrás.
El tema de que se copia.
Bueno, podría haber elementos con respecto del proyecto, porque de momento el invernadero lo hemos mantenido 2 años llevamos con el invernadero. En otros casos, digamos, cambiamos un poco el proyecto y ahora estamos pensando que ponemos para el año que viene como proyecto de 3 cursos. Para que no haya ventajas de que hay un alumno de primero que conoce a uno de segundo que le ha dado información y el otro no lo tiene, pues entonces lo que hago es le pido a los alumnos de segundo, es decir, del curso que ya ha pasado, a los mejores trabajos que hay, que si me permiten ponerlos directamente en el campus virtual para que los alumnos de primero puedan tener acceso a ver cómo han hecho el trabajo, cómo lo han organizado, cómo lo han estructurado, que realmente, digamos, lo tienen. Es decir, me dan el permiso y, por tanto, los 5 o 6 mejores trabajos los tienen ahí para que ellos los puedan ver. ¿Copias? No, cada uno le da su historia, y sobre todo porque les exigimos que haya, o sea, tenemos como tutorías grupales, tutorías con cada uno de los grupos para ver cómo van siguiendo las distintas pruebas, para que ellos sepan si van bien, si están bajando, si no, y además discutimos y hablamos de cómo va el trabajo, de cómo lo hacemos. Y en esas reuniones con tutorías grupales, yo desde la pandemia tengo Zoom, y entonces lo que hago es los meto en una sala y los dejo allí debatiendo y discutiendo, tanto en este del proyecto como en otras pruebas que se hacen también grupales, y de vez en cuando voy entrando en la sala y voy viendo realmente cómo es. Eso quiere decir que, bueno, a lo mejor empieza a las 4 de la tarde y acabas a las 9 de la noche, y para eso necesitas pues, 4 o 5 días así para pasar por todos los grupos. El tema de las guías docentes, pues hasta ahora no he tenido ningún problema, porque la guía docente de los dobles grados, que es donde estamos practicando, eran independientes de los grados individuales, ¿no? Es decir, este grado, por ejemplo, de Economía y Administración de Empresas, pues tenía una guía docente, y el grado de Economía tenía otra guía docente. Este año se han tenido que solapar, ¿eh? Tienen que ser las mismas, ¿vale? Entonces lo primero que hice fue hablar con la vicedecana, decía que no estaba dispuesto a dejar de este proyecto. Entonces me dijo, totalmente de acuerdo. Dice, entonces, como el papel lo aguanta todo, procurar escribirlo de tal manera de que se solapen, digamos, una cosa con la otra. Y no hemos tenido mucho apoyo por parte del centro en ese momento. ¿Contestaba tú?
Sí, seguro.
Una pregunta más. Muchas gracias.